Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Los veterinarios están en pie de guerra contra la ley del Gobierno Nacional que les impide dispensar medicamentos. El próximo 7 de mayo, profesionales de la medicina veterinaria, propietarios de mascotas y otros sectores relacionados con el mundo animal se manifestarán en Madrid frente al Congreso de los Diputados para exigir la derogación del Real Decreto que regula la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos. Les contamos lo que eso supone. Supongamos que usted tiene un perro. Un día detecta que su mascota presenta síntomas extraños. No juega, deja de comer, parece triste y alicaída y hasta tiene fiebre. Lógicamente, acude usted rápidamente al veterinario en busca de una solución. Pero en vez de un diagnóstico y un tratamiento inmediato, el veterinario le dice que tiene que iniciar un proceso burocrático. El facultativo tiene que registrar el caso en PRESVET, que es el Sistema Informático Central de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, cuya utilización es obligatoria desde enero de este año. Esta herramienta le obligará a rellenar un cuestionario y a realizar una serie de pruebas de laboratorio antes de que receten determinados antibióticos. Lógicamente, los profesionales de la sanidad animal reclaman libertad para trabajar, confianza en su capacidad de prescribir y, sobre todo, poder actuar con la urgencia necesaria que requieren determinadas afecciones. Don Felipe Vilas es el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid. Doctor Vilas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es este sistema llamado PRESVET? ¿Cómo funciona y cómo limita la acción del veterinario?
Bueno, este es un sistema que ha inventado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es único en Europa, esto hay que decirlo claramente. En Europa no hay ningún sistema como este. De hecho, hay otros mecanismos de control del uso de antimicrobianos, en este caso antibióticos, bueno, que es razonable, porque debe haber un control de los antibióticos que se usan. Y en España lo hay dependiendo del Ministerio de Sanidad, de la Agencia del Medicamento, ¿verdad? Entonces, bueno, es un sistema en que se basa en la cantidad de medicamentos, digamos, que pasan por los centros de comercialización y por las farmacias y, por lo tanto, tienen un dato claro de forma global de los antibióticos que se consumen. A pesar de eso, el Ministerio, bueno, pues en un intento por controlar absolutamente todo, que no sabemos muy bien cuál es el objetivo. El objetivo que dicen ellos sí, que es reducir el uso de antibióticos, pero no es verdad porque la profesión está implicada en la reducción del uso de antibióticos, porque es verdad que los antibióticos hoy hay que tener muchísimo cuidado porque realmente, bueno, pues puede producir multiresistencias y puede haber muertes derivadas de ellos. Eso es cierto. También es cierto, que en el caso de los animales de compañía, el 0,6% del consumo total de antibióticos son los antibióticos usados para animales de compañía. Es decir, que estamos hablando de cifras globalmente irrisorias, ¿no? Por lo tanto, hombre, ¿quiere usted hacer un control tan brutal, que este es el problema, tan brutal, que no deja prescribir a los veterinarios de acuerdo con sus conocimientos científicos y su experiencia? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un veterinario diagnostica una enfermedad, tiene precisamente ese conocimiento científico y esa experiencia para saber qué antibiótico debe aplicarle, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo de acuerdo con lo que dice esta herramienta que usted decía, la herramienta de PRESVET, que por otra parte, desde el punto de vista burocrático, es demoníaca. O sea, lo que dicen todos los veterinarios, sí, es demoníaca. O sea, es de poder enfermar. Bueno, ha habido mucha gente, que no lo digo, es verdad, que ha tenido que acudir a un tratamiento psicológico y psiquiátrico del problema que tiene. Porque unido, claro, a las fuertes sanciones que lleva consigo, aunque las han reducido un poco, pero como dicen los veterinarios, bueno, un poco, porque si antes me sancionaban con un fallo, ahora lo hacen con dos. Pero la cifra de las sanciones son brutales.
Vayamos por partes. Como usted bien dice, es lógico que se intente limitar el abuso de los antibióticos, puesto que un uso excesivo anula sus efectos. Pero ante una urgencia, ¿no es prioritario atajar la infección?
Claro, no. Ante una urgencia y ante todo, si es que el veterinario tiene ese conocimiento y esa experiencia para decidir qué antibiótico es el adecuado. Solo así es como como de alguna manera puedes evitar las multiresistencias. Porque si tú pones un antibiótico y no funciona, el que te dice el boletín y no funciona, pones otro, el que te dice el boletín y no funciona, estás provocando resistencias en toda esa cadena. Aparte de que, lógicamente, está empeorando el animal. Su enfermedad, digamos, que va progresando. Para al final tener que usar el antibiótico que seguramente el veterinario desde el principio consideraba que es el más adecuado. Y eso sí, lo digo esto con claridad, respetando un grupo de antibióticos que están ya reservados exclusivamente para la medicina humana, cosa que los veterinarios respetan al 100%, si es que es normal. O sea, nosotros somos los primeros interesados, como es lógico.
Entendemos, ¿no?, que en el caso de los humanos es más fácil determinar si es necesario o no un antibiótico, puesto que el paciente puede hablar y explicar cuáles son sus síntomas, cosa que no ocurre con un animal. Pero entiendo también que el veterinario tiene la experiencia necesaria para intuir qué es lo que tiene y por dónde debe actuar.
Claro, esa es la esencia de nuestra profesión. Es decir, nosotros estamos formados para, ante un animal que no habla, que no dice nada, pues con una serie de pruebas y esa experiencia que tenemos y la observación, pues al final saber, en un porcentaje muy alto de casos, qué enfermedad es la que tiene. Cuando eso no ocurre, pues hay que profundizar en las pruebas. Las pruebas que se llegan hoy a hacer en los animales son las mismas que en humana, exactamente las mismas, con la misma profundidad. Y entonces, bueno, pues al final, claro que el veterinario tiene esas herramientas de tipo científico y experiencia, y también de analítica, para poder diagnosticar adecuadamente todas las enfermedades. Es complejo, porque tenemos de una misma especie, pues podemos tener perros desde 2 kilos hasta 80 kilos. Pero es que no tenemos perros, tenemos gatos, tenemos periquitos, tenemos, es decir, una variedad de especies tremendas. Es verdad que hoy los veterinarios están muy especializados, y a veces hay veterinarios que están muy especializados, por ejemplo, en mascotas, en perros y en gatos, otros están en exóticos. Lo mismo pasa en grandes animales, unos están especializados en caballos, otros en vacas, otros en ovino y caprino, otros en porcino.
En España, en los últimos años, tengo entendido que entre el 2014 y el 2022 ya se ha reducido el uso de antibióticos en un entorno del 70%. ¿Es necesario seguir tomando medidas para limitar su uso hasta este extremo en el que nos encontramos?
Bueno, eso es verdad. Y además tengo que decir una cosa, que eso que usted ha dicho se ha conseguido antes de esta herramienta de Presvet. Por mucho que digan en el Ministerio de Agricultura, no es verdad. No es verdad. Eso se ha conseguido antes. Luego se ha hecho antes la tarea y se ha hecho bien hecha. O sea, si lo estamos haciendo bien, ¿por qué me quiere someter a esta tortura? Si es que no tiene, ningún sentido. Hay que decirle al señor ministro, ya se lo hemos dicho, señor ministro, que usted le están asesorando mal, que usted está mal informado, porque está diciendo cosas que no son ciertas. Por otra parte, el señor ministro dice, no, si yo a los veterinarios los quiero mucho. Y además, esta es una ley que protege la forma de actuar de los veterinarios. Y yo digo, hombre, pues menos mal que nos quiere mucho y ha hecho una ley que nos protege, porque si no, ¿qué hubiera hecho, no? Hombre, pues hágaselo pensar, señor ministro.
El pasado mes de febrero, una perrita de 9 años llamada Selva, una hembra de Jack Russell, murió en Santiago de Compostela a causa de una sepsis después de que la mordiera otro perro. El veterinario tuvo que aplicar el protocolo Presvet y pedir un cultivo, un antibiograma, para verificar el tipo de bacteria. Pero la infección fue más rápida que el cultivo. Nos podemos encontrar con más casos como este, ¿no?
Sí, claro que nos podemos encontrar con más casos. Y además casos como ese, que ha sido por un tratamiento inadecuado como consecuencia de la aplicación de la ley. Esta es la cuestión. Un tratamiento inadecuado como consecuencia de la aplicación de la ley. Y también hay otros casos que se están produciendo, que es, claro, el veterinario, como no puede, él solamente puede aplicar, con esta ley, solamente puede aplicar aquel medicamento, digamos, de forma urgente e inmediato, nada más. El resto, recetas a la farmacia. Van a una farmacia, la farmacia no tiene los medicamentos, porque las farmacias no tienen medicamentos de veterinario.
Pero antes era el propio veterinario quien administraba
los
fármacos necesarios,
claro,
porque, sin necesidad de ir a la farmacia
claro,
a comprar más.
Claro, y era inteligente el sistema. ¿Por qué? Porque en la farmacia no había, entonces el veterinario lo aplicaba y todo el mundo contento. El veterinario lo aplicaba, el animal era atendido de forma inmediata y el dueño, vamos, el propietario, contento porque su animal mejoraba. Ahora, ¿qué pasa? No, con este sistemita que ha hecho el Ministerio de Agricultura,
Pues no puede. O sea, él solo puede aplicar lo que aplica él directamente. Nada más.
El veterinario tiene, para empezar, que rellenar un cuestionario.
Sí.
Y luego tiene que encargar antibiogramas, cultivos, necesariamente.
Eso en algunos casos. Eso en los casos que se va... Hay tres tipos de antibióticos, según la clasificación que hizo la Organización Mundial de la Salud, que son los del grupo A, que son antibióticos que no se pueden usar en veterinaria, solo para humana. Eso se respeta al 100%. Los del grupo B, que son veterinarios de uso, vamos a llamar, muy restrictivo, porque, bueno, se deben usar en situaciones que son absolutamente necesarios. Esos son los que lleva aparejado el antibiograma. Y luego el C y el D. El D es el primero que tienes que utilizar, aunque el veterinario sepa, el D, que el veterinario sepa que eso no va a servir para nada. Pero según la norma, tiene que hacerlo. Con lo cual, problemas.
Acláreme una cosa, si ahora ya no es el veterinario el que me da las 5 pastillas, sino que tengo que ir a la farmacia a comprar una caja entera de 20, que a lo mejor no necesito, y este tipo de cosas, debo entender que mi factura de gastos veterinarios se va a ver aumentada, ¿no?
Pues sí, porque sobre todo, como ha dicho usted, claro, si usted va y necesita, por ejemplo, un envase de 10 pastillas y le venden uno de 100, porque es el que existe, el de 100, pues usted se lo va a llevar, lo va a pagar, y entonces pasan dos cosas. ¿El sobrante qué va a hacer? ¿Dárselo a un vecino para que lo aplique en una situación similar o tirarlo a la basura, con lo cual genera residuos de antibióticos? En cualquier caso, un despropósito.
Ya. ¿Se enfrentan los veterinarios a sanciones en caso de hacer caso omiso de estas normas?
Sanciones muy gordas, por cierto.
¿De qué tipo?
Pero además, pues primero voy a explicar el concepto. Las sanciones, si yo soy veterinario y hago una mala praxis y digamos, pues como consecuencia de mi mala praxis ese animal empeora o tal, pues bueno, es normal que pueda haber una sanción, claro, porque yo he hecho mal mi trabajo de acuerdo con mis conocimientos. Pero que me sancionen por el hecho de no hacer una declaración de que he usado un determinado antibiótico, una declaración. O sea, que estamos hablando de un tema puramente administrativo. Es decir, me sancionan por un tema administrativo. Pero bueno, ¿pero ustedes de qué van? O sea, pero esta es la verdad. Y esto, por eso decía al principio, esto solo existe en España y en Italia. Y Italia lo está modificando. En los demás países europeos, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, nada de esto, nada. Porque es un disparate. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Es decir, que aquí, pues vamos al revés.
¿Corremos el riesgo de generar un mercado negro de antibióticos y un servicio veterinario en la clandestinidad? Usted y yo, como somos amigos, le llevo al perrito, no le decimos nada a nadie, me lo atiende sin decir nada.
Pues se darán
situaciones. ¿Cabe la posibilidad de que caigamos en eso?
Claro, se darán situaciones. Porque esto es que el sistema, de verdad, a los veterinarios que lo tienen que aplicar, ellos lo definen como una tortura. Como una tortura. Tortura administrativa, ojo. Y entonces, y como me decía antes, con unas sanciones brutales por no hacer eso, unas sanciones, bueno, la mínima de 3.000 euros, pero de 3.000 euros en graves va de 3.000 a 60.000 y en muy graves de 60.000 a 1.200.000. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, señores? Sanciones por no rellenar un papel. Pero hombre.
Se manifiestan ustedes el próximo 7 de mayo frente al Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno?
Bueno, lo que le estamos pidiendo, primero, le estamos pidiendo varias cosas. La primera es que retire este Real Decreto 666 y la herramienta esta PressVet. La segunda, como es lógico, se siente con nosotros, con los veterinarios, porque nosotros no decimos que no haya control en absoluto, pero hombre, un control de cosas razonables, no de este disparate. Siéntese con nosotros y vamos a verlo, que no se ha hecho. Que cuando han hecho esto no se ha contado con los veterinarios, para nada. Y ellos lo reconocen. Hombre, pero usted, es que hay cosas aquí. Yo no sé, el señor ministro, por eso digo que el señor ministro a veces, yo creo que no está muy bien enterado.
¿Les ha hecho algo de caso el señor ministro? ¿Han recibido algún tipo de
respuesta? No, el señor ministro lo único que ha dicho es, que dijo en el Congreso, en el Senado, perdón, es que él, como he dicho antes, que nos quería mucho y que había hecho una norma, una ley, que nos protegía. Y yo digo, bueno, menos mal que nos protegía, ¿no? Lo único que él ha hecho es que le ha encomendado a la Dirección General que hizo esto, que nos recibiera. Sé que se han reunido algunos miembros de la Organización Colegial Veterinaria, del Consejo, y bueno, le han pedido estas reivindicaciones que estamos hablando aquí, y de momento nada. No,
no somos muy optimistas, ¿eh? O sea, sabemos que vamos a tener que seguir luchando. Necesitamos, por supuesto, que toda la profesión veterinaria siga unida como está ahora. Nunca jamás en esta profesión ha habido situaciones complicadas. Jamás ha habido una situación como esta, nunca. Y luego, pues, tenemos el apoyo, que lo tenemos, y además lo agradecemos muchísimo, de todos los propietarios de animales de compañía y de muchos medios de comunicación. También lo estamos teniendo.
Doctor Vilas, no están solos ustedes los veterinarios en esta pelea. Estamos todos los dueños de mascotas, todos los amantes de los animales, está todo el entorno rural, ganadero, está la cinegética, en fin, yo creo que son muchos sectores los afectados que están absolutamente con ustedes en esta lucha y en esta reivindicación.
Bueno, nosotros creemos primero pues que lo que pedimos es de justicia. Y porque lo que pedimos es bueno, no solo para los veterinarios, por supuesto, que nos facilita nuestro trabajo, pero es bueno para los dueños, de en este caso los propietarios de los animales, y en particular de los animales de compañía. O sea, es que es así. Entonces, pues bueno, agradecemos esa colaboración y ese estar ahí con nosotros, porque bueno, pues quiere decir que, oiga, somos una profesión, no somos una profesión que tengamos intereses económicos, no somos una profesión que tengamos ni siquiera intereses, como decía, de otro tipo. No tenemos, somos una profesión que nos gusta nuestro trabajo, somos una profesión muy vocacional, muy, muy vocacional, que hacemos lo que porque nos gusta hacerlo, porque nos gustan los animales, porque nos gusta, en fin, los resultados de nuestro trabajo, que creemos que en la sociedad en conjunto pues le caemos razonablemente bien, como una profesión, pues eso, bastante generosa, por otra parte, ¿no? Nosotros tenemos algunos problemas tenemos, y es precisamente de nuestra las percepciones o los emolumentos que tienen los veterinarios son muy bajos en relación a otras profesiones sanitarias. Pero bueno, ni siquiera nos quejamos, por supuesto, pero no ese es el problema. Para nosotros lo importante al final es sanar al animal.
Y como usted dice, son ustedes una profesión simpática y son mucho más que médicos de animales.
Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario.
Don Felipe Villas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, cuénteme. A ver si me lo aclara. ¿Por qué dependen ustedes del Ministerio de Agricultura y no del Ministerio de Sanidad cuando son profesionales sanitarios?
Bueno, aquí hay una dualidad, ¿eh? Hay una parte de la profesión, que es la profesión que está más cerca de los animales de renta, que está más con las enfermedades de los grandes animales. Esa parte de la profesión es razonable, tiene razón, de una dependencia del Ministerio de Agricultura. Si no depender del Ministerio de Agricultura, sí tiene una relación muy estrecha, porque eso es verdad. Pero, por otra parte, somos una profesión sanitaria, y lo somos por ley, y lo somos por conocimiento científico. De eso no hay ningún tipo de duda, ningún. La propia Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias así lo define. Y nosotros nadie discute, creo, que somos sanitarios. Nadie lo discute. Por lo tanto, pues sí, estaríamos bien en el Ministerio de Sanidad. Pero eso es un tema que realmente lo satisfactorio, esté donde estemos, que hubiera una relación buena, que no la hay. Porque este tema que hemos estado hablando, de los medicamentos, ¿usted sabe el diálogo que ha habido entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad? Poquísimo y malo. O sea, nosotros nos consta que en el Ministerio de Sanidad, bueno, pues hay muchas cosas que se han hecho aquí, esta herramienta de PressVet, que ellos no estaban muy de acuerdo. Claro, pues eso es nefasto.
Ellos también tienen el problema del consumo de antibióticos en los humanos. Quiero decir, podrían ponerse de acuerdo en algunos sentidos, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y no es diferente, claro, no es diferente. Y pues, sí, pues ahora el Ministerio de Sanidad tenemos un tema con ellos que ahora está en periodo, digamos, de observaciones, un real decreto ley sobre el medicamento en general, ¿eh? Que afecta a los médicos, a los distribuidores, a los productores, a los farmacéuticos y a los veterinarios. Y entonces ahí es donde nosotros pedimos, porque ahí es donde se puede hacer legalmente, que el veterinario pueda suministrar los medicamentos necesarios para todo el tratamiento del animal. De manera que evitemos este lío de que si yo voy a un sitio no hay, voy a otro no hay. No, no. Nosotros, eso es lo que queremos. Nosotros no queremos vender medicamentos como tal, ser un centro de, digamos, de beneficio, de venta de medicamentos. No queremos eso. Lo que queremos es que nos dejen tratar al animal. Uh-huh. Y ya está. Eso es muy importante. Y esto es algo que sí que estamos pidiendo y que esperemos que en este caso la ministra de Sanidad se porte mejor que el Ministerio de Agricultura, nosotros.
Puede que mucha gente no lo sepa, pero los veterinarios no son solamente médicos de animales, ya sean mascotas o del sector ganadero. Son también los responsables de velar por la salud alimentaria de los humanos, ¿no?
Pues sí, esto, claro, hay una parte muy importante de la población no lo conoce. Porque yo creo que porque nos asocia con el animal vivo, nos asocia mucho, claro, somos los sanadores de los animales vivos, ¿no? Y yo creo que no nos asocia, pero claro, quien lleva a cabo el control, porque es quien tiene los conocimientos para hacerlo, desde, digamos, desde el campo, desde una explotación ganadera, hasta que llega a la mesa, todo ese proceso, largo proceso, pues el que está ahí controlando es el veterinario. De manera que todo, sobre todo los productos de origen animal, todos los productos de origen y de pesca, son controlados por veterinarios. O sea, que fíjese usted si tenemos responsabilidad. Y ahí se demostró, como usted ha citado al principio, se demostró que en la pandemia, ahí es donde se vio quién estaba detrás de todo eso, que al final todos los procesos, todos los procedimientos fueron correctos, no hubo ni un solo problema de seguridad alimentaria, ni un solo problema, y ni un solo problema tampoco de suministro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los veterinarios sí que hacemos ahí, y lo hacemos también, muy importante, en fronteras. Porque, claro, España recibe pues muchos alimentos de otros países. Entonces, hay que controlar todo eso perfectamente para que el mercado interior no se vea resentido, ¿no?
A ver si me lo aclara. ¿Por qué los servicios veterinarios están gravados con un 21% de IVA? ¿Es un lujo esto de la salud animal?
Bueno, vamos a ver. Esto históricamente, digo, podía tener algún sentido. Es decir, hace años el tener una mascota era considerado como un artículo de lujo. Hace años. Pero ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Y entonces hoy la mascota no solo es un artículo de lujo. Es que hoy hay muchas personas que viven solas, personas mayores, personas con problemas. Bueno, y simplemente porque quieren tener un animal de compañía. Pero no. Es decir, hoy es que esos animales suponen un apoyo psicológico, terapéutico, un apoyo para favorecer el ejercicio físico, de manera que esos animales están contribuyendo a la salud de las personas. Si está contribuyendo a la salud de las personas, ¿cómo va a tener un IVA de lujo? Tendrá que tener un IVA reducido, ¿no? Pues esto es lo que decimos.
Sí, además hay más mascotas que hijos, pero bueno, eso sería otro debate. Cuénteme, finalmente, la famosa y polémica ley de bienestar animal que lleva un año y medio en vigor. ¿Qué ha supuesto al final o qué ha pasado con eso?
Bueno, la ley que fue muy controvertida, uh-huh. En fin, nosotros la verdad es que contribuimos en la medida que podíamos, ¿no? Al final, claro, nosotros como profesión tenemos que estar a favor de cualquier ley que vaya en beneficio del bienestar animal. Y tuvo determinados aspectos que todavía no se han desarrollado. La ley tocaba muchas cosas, pero había muchas cosas que todavía no se han desarrollado. Están pendientes de desarrollo con reglamentos. Y la verdad tengo que decir que ahora hay un director general al frente que es una persona sensata y que está haciendo, yo creo, que las cosas con bastante equilibrio. Está hablando con los sectores, con todos, no solo con los veterinarios, y con todo el mundo. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera va mejorando un poco el devenir de esa ley.
Lo que sí ya está en vigor es que solamente se puede sacrificar en mataderos, ya se acabó con las matanzas tradicionales. Lo que no sé si se puede criar, teniendo machos y hembras, se pueden cruzar como cruzaban antes los cazadores y en el entorno rural, o tiene que ser solamente criaderos.
No, pueden cruzar, lo que pasa es que tienen que darse de alta y un registro pues creo que es, sí, será de criaderos, yo creo que es de criaderos, pero de criaderos digamos individuales, ¿no? Y tienen que darse de alta. Creo que no es muy complejo el tema. Pues sí. Parece más complicado de lo que realmente es.
Y lo que no está en marcha, y no sé si algún día lo estará, es lo del famoso cursillo que hay que hacer para tener un perro, ¿no?
Bueno, ese es uno de los puntos que en la ley dice pendiente de desarrollo reglamentario. Entonces, ese desarrollo reglamentario ahí es donde dirá que ese curso es de esta manera o de esta otra. Nosotros, como colectivo, nos hemos ofrecido, porque si ese curso sale adelante, digamos, a dar un poco las directrices de cómo tendría que ser para que sea algo útil y no tedioso, no como esto que hemos estado hablando antes, ¿no? Uh-huh. Sino algo que sea útil y no tedioso.
Don Felipe Vilas, ¿cuál es el mensaje que querría usted trasladar a la población para que sea consciente de la importancia de esta protesta que están llevando a cabo con el tema este de los antibióticos?
Pues lo más importante es que nos dejen trabajar de acuerdo con los conocimientos científicos y nuestra experiencia, porque si así hemos llegado hasta aquí y las cosas han funcionado bien, ¿por qué tenemos que cambiarlas? ¿Por qué tenemos que encorsetar esa forma de trabajar? No tiene ningún sentido. Entonces, simplemente que nos dejen trabajar bien y que cuenten con nosotros para corregir todo eso y dejarlo, digamos, en lo que sea una situación de normalidad en el que nadie se vea perjudicado.
Pues ya saben que no están solos, ya lo saben, el próximo 7 de mayo todos ante el Congreso de los Diputados para que podamos defender la salud de nuestras mascotas y de nuestros animales, dejando trabajar a los profesionales que realmente les conocen, los veterinarios. Don Felipe Vilas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, mucho éxito con esas peticiones y gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted, muchas gracias. Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals in the beginning. Beginning, man gave names to all the animals in the beginning, long time ago.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El próximo 5 de mayo se inaugura en el ABC Serrano una gran exposición de yogos. Todo el centro comercial se verá inundado por estas figuras de 25 centímetros de alto, con una imagen que se asemeja a un homínido o a un orangután, elaboradas en fibra de vidrio y decoradas con vivos colores. Los yogos son muñecos que forman parte ya de las colecciones de arte más importantes del mundo y que han nacido de la imaginación y la mano de su creador, el pintor y escultor Joaquín González. Joaquín González nació en Cuba en 1961. Reside en España desde su niñez, cultivando la música, la pintura y la escultura. Formado en Madrid, aprendió técnicas que le permitieron desarrollar un estilo propio, creando obras sugerentes con un fuerte contenido onírico. Su trabajo, aclamado por la crítica por su espíritu detallista, forma parte de colecciones en varios países. Y su pieza más conocida es el yogo, ese muñeco que inundará el ABC Serrano de Madrid entre el 5 de mayo y el 1 de junio. Una obra que es una genialidad de diseño y una explosión de color. Joaquín González, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un placer estar aquí con todos vosotros y un privilegio.
Encantados de que nos acompañes. A ver, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué es un yogo?
Un yogo no es más que un lienzo en blanco, en 3D, es una escultura que nace en pandemia, en la que yo trabajo. En vez de utilizar ahora mismo mis lienzos en blanco, utilizo mi yogo en blanco, que es mi creación. Y de ahí salen formas diferentes, sensaciones diferentes, todo a través del color y del diseño. Y no es más que eso, yogo. Es puro color, pura vida, pura eclosión y vibración. Es muy vibrante.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, un yogo es un muñeco de 85 centímetros de alto, con forma como de homínido, como de orangután, como de un ser con bípedo que está de pie sobre sus dos patas.
Es una escultura, más que un...
Que es de fibra de vidrio.
Hecha de fibra de vidrio.
Y sobre esa fibra lo coloreas con aerógrafo en diversas capas.
Ahí está.
Y le das color.
Diferentes técnicas. Uh-huh. Puede ser mano alzada, aerografía, sprays, pinceles de todo tipo. Bueno, es muy variopinto dependiendo de los momentos de inspiración que pueda tener.
¿Y qué nos evoca al admirar un yogo? ¿A cada uno algo diferente? ¿O en el fondo a todos nos retrotrae a nuestros sueños de niño, al colorido infantil?
Básicamente yo, que he sido un artista de los clásicos, de los de antes, porque ya estoy entrado en años, para mí ha sido un cambio radical en cuanto a la vitalidad que yogo denota. Yo me he dado cuenta que todo el mundo, no hay un público concreto para yogo, no hay un espectador para yogo concreto. Lo mismo le gusta a la gente muy jovencita que la gente mayor. El yogo desarrolla una actitud muy, muy vital y a la vez muy tierna, aun siendo una figura regia, es una escultura que inspira ternura. Y claro, yo creo que en el mundo en que vivimos hoy en día es muy importante el color, la fuerza, ese carisma que tiene yogo de no pasar desapercibido, y eso a la gente le atrae muchísimo. De ahí que, bueno, el pop art está ahora pegando muchísimo y dejando atrás un poquito de momento a los más clásicos y a los más conservadores.
Porque está claro que estamos hablando de pop art.
New pop art.
Si ponemos un yogo al lado de obras como Andy Warhol o Roy Lichtenstein, ¿no desentonaría?
Por supuesto que no. Yogo se adapta a todo tipo de ambientes, todo tipo de... Se puede mezclar con todo, porque el enfoque que yo le doy a yogo es en lugares muy limpios, ambientes muy limpios, con grandes espacios en blanco. Ese es mi posicionamiento natural de yogo, por así decirlo, que destaque, que rompa con el entorno, e incluso con los clásicos. No hay ningún problema en emparejarlos.
Claro, porque la gran característica de yogo es el colorido.
El color...
Llama la atención por el color. De ahí que transmita buenas vibraciones.
Sin duda.
Hay obras más oscuras que invitan a la introspección. El yoga, en cambio, parece que es un grito a la vida, a la alegría, a la felicidad, porque transmite color. Quizá el hecho de que naciera en pandemia ha hecho que construyas este transmisor de alegría y de vida.
Sin lugar a dudas. De hecho, todo se desarrolla en pandemia, y en pandemia estábamos todos necesitados de buscar la luz, buscar el color, buscar la vida que en ese momento tanto temíamos perder y tanto dolor de cabeza nos dio este gran problema. Yogo nace ahí y nace con esa vitalidad, con esas ganas de continuidad de en la vida, de no tirar la toalla, de desesperación, por así decirlo, buscando la libertad.
Hay un tema interesante, todos ellos son diferentes, son todo piezas únicas.
Únicas, no hay dos iguales. Cada una es única y además dependiendo del tamaño, incluso las hay, hacemos cualquier tamaño, yo hago cualquier tamaño. Si alguien me dice necesito un yogo de 20 metros, pues me pongo a ello, no hay ningún problema, pero cada pieza es única y exclusiva.
Uh-huh. Es una pieza que puede estar en interiores, pero podría ser también una gran escultura para la intemperie, para el exterior.
Perfecto, es una escultura pública, de espacios públicos, sin ningún problema. Esto nos aguanta pues los altos grados de las altas temperaturas de Dubái, que es donde yo estoy posicionándome ahora, uh-huh. Como las temperaturas mínimas, el granizo, agua, lluvia, nieve, todo lo que nos venga encima. Está preparado para la vida moderna.
El yogo es una escultura que nos recuerda la forma de un muñeco, uh-huh. con mucho color. Es una idea simple. ¿Por qué la simplicidad, que no la simpleza, es tan transmisora de sentimientos en el mundo del arte?
Yo siempre he creído que hay veces que en el mundo del arte, nosotros los artistas, cuando empezamos sobre todo, estamos totalmente obsesionados con el perfeccionismo, con tenerlo todo muy bordado, tenerlo todo muy hecho. Vamos desarrollándonos un poquito y vamos liberándonos de esa carga. Y es cuando nuestra mente empieza a funcionar y a crear de verdad. Hay veces, yo he tenido obras que con cuatro trazos se han resuelto de una manera magistral, es decir, una belleza increíble. Entonces, yo soy de lo que menos es más.
Menos es más.
Ahí está. Y lo simple y sencillo.
¿Pero eso es minimalismo o es la maestría de transmitir una idea con muy pocos trazos?
Bueno, evidentemente es el oficio. Eso se logra con los años de oficio. Ten en cuenta que yo estoy en esto desde mi primera exposición, fue en el año 74, si mal no recuerdo. Ya ha llovido.
Entonces,
y ahora últimamente
empezaste
más.
Joven,
Muy joven. Y repito, ya ha llovido y ahora más. Uh-huh. Llueve mucho más.
Sí, sí, últimamente está lloviendo bastante. Sí.
Ahí está.
Hay diferentes series de yogos.
Diferentes series a nivel de control, por así decirlo, para nosotros poder tener un control de yogos, no yo, pero sí la gente que está en el equipo, los diferencia por series, Popar, Street Art.
Es que he visto la serie Cristal, serie Street, la serie Line.
Sí, eso es una manera de diferenciarlo nada más, pero yogo es yogo. Y cada una es diferente, no están seriados, no están numerados, son, insisto, únicas.
¿En qué lugares del mundo podemos encontrarnos con un yogo?
Pues mira, ahora mismo podemos encontrarnos yogos en, aparte de España, nos podemos encontrar yogos en Estados Unidos, sobre todo Miami, nos podemos encontrar yogos en Venezuela, nos podemos encontrar yogos en Alemania, Dubái, por supuesto. Y realmente no sé a dónde han ido a parar esos yogos, que yo tenga pista de ello ahí, pero no podían estar en cualquier lado del mundo. Uh-huh. Probablemente en China hay alguno también, algún cliente que se lo haya llevado para allá.
La verdad es que el yogo fue presentado en la feria de arte más importante del mundo, el Art Basel de Miami.
Art Basel de Miami, efectivamente, uh-huh. Sí.
Usted siempre ha defendido que el arte tiene que estar al acceso de todos.
Sin lugar a dudas, el arte tiene que ser para todo el mundo, para el pueblo, lo tiene que disfrutar todo el mundo y además debería por lo menos tener acceso todo el mundo a poder adquirir una obra de arte, ya sea una obra de arte menor, pero que todo el mundo tenga arte. O sea, el arte tiene que estar, para eso es, los artistas creamos para eso, para dejarnos ver, para que nos vean, para que... No para tenerlos entre cuatro paredes en una galería de arte.
Claro, pero es que hubo un tiempo en que el arte estaba en museos y en galerías. Y de un tiempo a esta parte empezamos a ver arte en las calles, en los comercios, en los centros comerciales, como en el ABC Serrano en esta ocasión, por ejemplo, ¿no?
Así es, el arte se ha vuelto cosmopolita, el arte está en todos lados y además se relaciona con, pues mira, con marcas de coches, de automóviles, con la restauración, con la hostelería, con todo. Todo lo que te puedas imaginar se puede asociar directamente con el arte sin ningún problema.
¿Qué importancia tienen las ferias de arte?
Las ferias de arte, no cabe la menor duda de que son un escaparate imprescindible para el artista. Es una forma de dejarse de ver, de estar ahí, de que la gente sepa lo que estás haciendo. No vas a vender, las ferias de arte no se venden realmente, uno tiene que ir con las ideas muy claritas y decir, pues una inversión que hago para hacer ruido. Y así es, y funciona muy bien. Eso es, hay que estar en las ferias de arte.
Pero bueno, vamos a ver. En Arco, por ejemplo, la Feria de Arte Contemporáneo, una feria que conocemos todos, muy importante, hemos visto cosas que difícilmente pueden ser definidas como arte, ¿no? Hasta el famoso chascarrillo ese de que un visitante admirando una obra en la pared y resulta ser el extintor de incendios, ¿no? ¿Dónde está el límite entre el arte contemporáneo y el esperpento?
Uf, buena pregunta, buena pregunta. Hoy en día todo el mundo es artista. Salen artistas de debajo de las piedras, 25, levantas una piedra y hay artistas por todos lados. Bueno, hay artistas que de momento surgen y al cabo del año desaparecen como por arte de magia. A lo mejor un poquito de elevación y luego caen en picado. Eso está funcionando muchísimo ahora. Y ese es el tipo de arte que ellos crean. Un arte pues un poco relativo. Relativo, que yo no digo que no sea arte. Para ellos es arte. Pero bueno, es muy relativo. Hay de todo. Hay de todo y hay engaños también. ¿Para qué nos vamos a engañar, nunca mejor dicho?
La verdad es que el arte contemporáneo y sobre todo el abstracto da lugar a todo tipo de interpretaciones. Hay quien considera que un cuadro con brochazos de colores es una obra maestra y otros creen que puede hacerlo su sobrino de 4 años, ¿no? ¿Qué es lo que marca la diferencia?
Vamos a ver, el arte, una obra delante de ti te tiene que llegar al corazón. Cuando esa obra te llega al corazón, eso es arte. Ya sea una pincelada, un trazo, 4 líneas, lo que sea, un color plano incluso que tú digas, me ha llegado, me está motivando, me está diciendo algo, está hablando conmigo, quiero saber. Eso es arte. O sea, que es tan relativo, como bien te digo, que todo es muy respetable y además, en el fondo, todo es arte. Todo es arte. El caso es que te llegue. Todo lo que pueda transmitir se convierte en arte.
Pero de un tiempo a esta parte parece que la transgresión es necesaria, hay que provocar.
Bueno, está de moda, la provocación.
Pero recuerda a Marcel Duchamp, pretendió hacernos pasar un urinario por una obra de arte. Y todo el mundo se quedó muy sorprendido. ¿Qué opina?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, insisto que es todo tan relativo que se puede considerar arte también. Y yo siempre he dicho que el artista tiene la culpa de su obra, sin duda, y que el 90% de la obra es el artista. Y eso antes no se podía decir, pero hay muchos grandes artistas que están en la parte de atrás, que no los conocemos, que no se dan a conocer, y son maestros, y no pasan de ahí.
Pero bueno, todo debería tener un límite. Y le prometo que ya termino con este aspecto tan transgresor. Pero lo que es el colmo es lo de Piero Manzoni, aquel hombre que hizo mierda de artista poniendo lo que había defecado en latas de conserva. Eso ya es una tomadura de pelo, ¿no le parece?
Bueno, pues eso fue otra provocación. Pero de ahí no pasó, ¿eh?
Afortunadamente de ahí no pasó.
Sí.
Pero bueno, dejémonos de esperpentos. Si hay algo que debe definir el arte, usted lo ha dicho, es que despierte sentimientos. Y sus yogos, lo que nos despiertan es alegría, con esos vivos colores. Uh-huh. En fin, una obra de arte no tiene por qué serlo, pero las suyas son bonitas.
Sí, claro.
Una obra de arte no tiene por qué ser bonita.
No.
Pero los yogos son bonitos. Y yo creo que un yogo es algo que nos puede servir para decorar un salón, para dar realce a un espacio, que espacio en el que se encuentre transforma el espacio completo en algo diferente.
Sin lugar,
¿no?,
a dudas, sin lugar a dudas.
Bueno, pues eso tiene todo un mérito, que además ha hecho una cosa bonita, cosa sí, que no es tan fácil hoy en día.
Arte y bonito.
No está mal.
Sí, 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 sí.
Y lo hemos visto además en alguna tienda, justamente antes de inaugurarse esta exposición que se va a inaugurar en el ABC Serrano, uh-huh, en una de las tiendas del propio ABC vimos que había dos yogos de los suyos expuestos.
Efectivamente.
En la cristalera de esa tienda.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Se va a ver muchos por Madrid ahora. Uh-huh. Sí, de aquí a corto plazo. Uh-huh. Se verán espacios públicos y poco a poco.
¿Veremos algún día un yogo escultura grande en un espacio público, por ejemplo?
Pues sí, dentro de poco habrá uno de 2 metros. Pues sí, en un espacio público que ahora mismo no vamos a comentar, uh-huh, pero será muy pronto.
¿Habrá yogos pequeñitos que la gente pueda llevarse a casa?
Sin duda, también, sin duda. Eso se va a ver en plena Gran Vía.
Bien. Uh-huh. ¿Acabará habiendo un yogo tan pequeñito que pueda ser hasta un llavero para llevarle en el bolsillo?
No, de momento no.
¿Tan pequeño no?
No, de momento no.
¿Y qué encontraremos en la exposición del ABC Serrano cuando entremos en las galerías, en los grandes almacenes? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar allí una serie de yogos en sus correspondientes pedestales, con información, con todo lo que conlleva el mundo yogo. Y luego además una cosa muy bonita, que será, no me acuerdo la fecha ahora mismo, pero ya la comentarás tú algún día cuando yo te la diga, se pintará un yogo con niños.
A ver, vamos a coger un yogo en blanco y vamos a hacer que los niños lo coloreen.
Efectivamente, ¿vale? Uh-huh. Y luego yo terminaré de rematar ese yogo, y ese yogo se subastará, se hará algo con él para recaudar dinero para ayudar a niños con problemas. Uh-huh. ¿Vale? Que tampoco sé muy bien a dónde va a ir a parar eso, pero ya nos encargaremos de que sea lo que queremos.
Bueno, está claro que el arte es uno de los mejores caminos hacia la solidaridad, ¿no?
Sin lugar a dudas. Hay que estar ahí siempre, además. Es una satisfacción tremenda, y hacer sonreír a alguien que lo está pasando mal, ya sea un adulto, un niño, eso es sagrado. Eso es lo que te da la inyección de vida todos los días.
Uh-huh. Está claro que el arte, sea pintura, sea música, sea escultura, sea color, es siempre una buena manera de prestar ayuda al mundo cuando éste lo necesita, y de rescatar el ánima y el alma de las personas cuando requiere ser rescatada.
Eso es la pura realidad. Tanto la música, la pintura, cualquier tipo de arte es la medicina natural del ser humano.
Mucha gente se preguntará por qué esta escultura se llama yogo. Jo-go obedece a las iniciales de Joaquín González, que es su padre y creador.
Efectivamente.
Joaquín, ¿eso te circunscribe a que tu única creación a partir de ahora van a ser yogos?
Para nada.
¿O tu creatividad te va a exigir en algún momento soltar un poco de hilo a la cometa y crear otras cosas?
Sin lugar a dudas, a seguir adelante con muchísimos, muchísimos proyectos distintos. Distintos, no se puede parar en yogo. Lo que pasa es que para mí es un gran disfrute, y lo estoy pasando tan sumamente bien en este tiempo de yogo, que ya es una forma de vivir ahora, pero no, ya hay proyectos que van más allá que yogo todavía.
Lo que pasa es que a yogo le queda recorrido todavía, ¿verdad?
Le queda mucho recorrido. Uh-huh. Yogo está empezando ahora.
Claro, pero ¿cómo te costará en un momento determinado dejarle de lado para hacer otras cosas? Cuando me imagino que cuando un creador tiene tanto éxito en una creación en concreto, ¿hasta qué punto queda un poco secuestrado de ella, no?
Pues sí. Eso te doy toda la razón. Es un placentero secuestro. Pero hay tiempo. El artista trabaja, en mi caso trabajo las 24 horas. Porque aunque esté durmiendo, estoy soñando con qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y tiempo hay para todo eso. Tiempo hay para todo eso, con lo cual compagino la escultura con la pintura, otro tipo de esculturas, evolucionando a yogo también ahora en futuro. Vamos inventando.
No le pregunto si sueña en blanco y negro o en colores, porque es evidente que en colores. Pero sí le pregunto, ¿hacia dónde va su creatividad a futuro? ¿Está imaginando ya qué vendrá después?
Seguiré con la línea del color y la vida. Sin duda. Hay que seguir por el color, hay que seguir por la vitalidad, hay que buscar esa vibración constante en la obra. Y yo creo que ese es mi camino, ya sean formatos muy grandes, yogos muy grandes, pequeños, de todo tipo de arte, incluso en la música. Hay que buscar, ahí lo que me habéis puesto en cabecera es el salsa. Uh-huh. Hay que estar en la salsa.
A fin de cuentas, es usted un español nacido en Cuba.
Ahí está, y muy cubano.
Y muy cubano.
Muy cubano, así
y
es.
Y muy defensor de las libertades y de la Cuba libre, que esperamos ver algún día.
Ahí está.
Joaquín González, un artista visionario, español nacido en Cuba, genio del pop art y creador de una figura singular, el yogo. Si quieren conocer a este personaje, no dejen de visitar el ABC Serrano entre el 5 de mayo y el 1 de junio. Joaquín González, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Es un verdadero placer estar aquí.
Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen ustedes una feliz Semana Santa. Same when I have for you. Jeans by my Tommy show. Same teeth I have for you.
sapos.